En Mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
13,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión o 990.000 hogares con todos sus miembros en paro en España son algunos de los datos que señala la iniciativa Iglesia por un trabajo decente. Hola, soy Saray Acosta. La Iglesia vuelve su mirada hoy especialmente al panorama laboral y lo hace denunciando las difíciles condiciones económicas que asolan a las familias. Diferentes actos se desarrollarán en las plazas y parroquias de nuestras ciudades. Desde Sevilla nos lo cuenta Pablo Enríquez.
El coste de la cesta de la compra, el consiguiente empobrecimiento de las familias, la fragilidad del empleo o la siniestralidad laboral. Estas son algunas de las situaciones que se denuncian desde la plataforma Iglesia por un Trabajo Decente, que hoy viernes celebra su jornada anual. Con este motivo, numerosas instituciones eclesiales aunan sus medios para llamar la atención sobre una situación que amenaza cada día a más familias. A las 7:30 se celebrará en la calle Virgen de la Cabeza de Jaén un acto reivindicativo al que seguirá una vigilia de oración en la parroquia Cristo Rey. En Sevilla también hoy habrá una marcha silenciosa desde la Plaza de la Magdalena con la lectura de un manifiesto en el que la Iglesia expresa desde la fe el rechazo a la creciente precarización y el compromiso en la defensa de un trabajo digno que ponga en el centro a la persona frente al capital.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y cambiamos de asunto porque la Iglesia en Andalucía tiene varias efemérides que celebrar y enseguida te vamos a contar alguna de ellas. En Granada, por ejemplo, tendrá lugar la tradicional misa del 12 de octubre en la Capilla Real ante los sepulcros de los Reyes Católicos. También en agenda tenemos la celebración del patrón de Jerez, San Dionisio, este domingo, y en Córdoba el 10º aniversario de la declaración como doctor de la Iglesia Universal de San Juan de Ávila, mientras que Almería ha recibido estos días una gran noticia. El Papa Francisco ha declarado año jubilar con motivo del 5º centenario de la primera piedra de su catedral. Vamos primero a la diócesis almeriense. Allí está Ramón Bogas.
El claustro de nuestra catedral acogía la pasada noche uno de esos acontecimientos que se marcarán en rojo en la historia de nuestra diócesis. Nos lo cuenta Manuel Pozo, deán presidente del Cabildo.
Ayer se hizo pública la bula del jubileo en nuestra diócesis, precisamente en torno al 5º centenario de la colocación de la primera piedra en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación. Poco a poco iremos presentando un programa de actos que sobresale la visita de la imagen del Cristo de la Escucha a todas las parroquias de la ciudad.
Esta mañana el cardenal Rouco ha presidido la Eucaristía en el 10º aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. Ha sido en su Basílica de Montilla, donde se veneran sus reliquias. Hasta allí, en 10 años, han llegado cardenales y obispos como peregrinos, junto a un clero diocesano que tiene en el apóstol de Andalucía un modelo de santidad y un motivo de formación permanente a través de conferencias, congresos o tesis doctorales sobre sus obras publicadas en varios idiomas.
Gracias, Nati Gavira, desde Córdoba. Seguimos.
COPE Andalucía.
Y nos vamos ya a Málaga, donde se está celebrando la Asamblea Anual de la Organización Europea Oikosnet. La primera ponencia de la Asamblea correrá a cargo del catedrático de Ecología de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Biotecnología, Azul y Desarrollo, Félix Diego López Figueroa. Cuéntanos en carne y llamas.
Casa Diocesana Málaga la acoge hasta el domingo, Saray, bajo el lema El Pacto Verde desde una perspectiva local. Una asamblea en la que se dan cita iglesias de distintas confesiones de toda Europa, con lo que se enriquece la tarea ecuménica en nuestra diócesis. Gloria Uribe es la directora de la Fundación Lux Mundi.
Es muy importante el celebrar la Asamblea Anual de Oikosnet Europa aquí, porque no solamente podremos mostrarles la rica actividad ecuménica de la diócesis, sino también disfrutar de este bello lugar de alojamiento.
Continúa la información diocesana en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Espejo de la Iglesia de Granada. Soy Paqui Pallarés. Abrimos las puertas y ventanas de este programa que ya comenzamos aquí en COPE Granada y COPE Motril. Sean bienvenidos todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy vamos a dedicar el programa a un aspecto cultural que se celebra el día 22 de octubre. Quédense con nosotros, nada menos y nada más que vamos a hablar de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, y la boda que cambió el mundo.
Cover me in sunshine, shower me with good times.
de octubre, cita en el Colegio Mayor Universitario Santa Cruz La Real, porque va a acoger una representación que para Granada y también para toda España significa mucho. Es nada menos que la representación de la boda de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos. Unas figuras muy importantes, como decimos, para la unidad de España y que hemos también conmemorado de algún modo a través de ese Día de la Hispanidad que celebrábamos el día 12 de octubre. Tenemos con nosotros a José Fernández, que es el presidente de la Hermandad Nacional Monárquica de España, que es uno de los impulsores y uno de los protagonistas en hacer posible que esta obra de teatro llegue hasta Granada. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, José.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
José Fernández, digo que es, bueno, el impulsor de esta Hermandad Nacional Monárquica de España en traer esta obra, sí, de teatro. ¿Por qué han decidido, sí, organizar la obra de teatro?
Bueno, pues mira, es una cuestión muy, muy sencilla. Consideramos que los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, son los que han dado, digamos, el chus, han puesto el embrión para conseguir que España se unifique en los reinos de España, a través de Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada, que son los símbolos que están representados en el escudo nacional. Entonces, consideramos que esa unión entre una pareja de jóvenes que contra todo tipo de vicisitudes y adversidades consiguieron contraer matrimonio y casarse, representa la unión de los reinos de España. Y es lo que nosotros queremos conmemorar. Los Reyes Católicos se casaron el día 19 de octubre de 1469... y queremos que ese día represente la unión y el nacimiento del Estado actual de España como el reino actual que tenemos, ¿no? Y por ahí viene un poquito ese afán. Queremos que cada año, lo vamos a repetir de año en año, y celebrarlo pues en aquellos lugares que han representado un hito o algo realmente relacionado e importante con los Reyes Católicos. En este caso, como primera ciudad, hemos elegido Granada, porque es la ciudad que los reyes eligieron para pasar a la eternidad.
Desde la Hermandad Nacional, ¿qué visión tienen de lo que se percibe de la figura de los reyes Fernando e Isabel?
Bueno, no hay ninguna duda, y además a través de la comisión de Isabel la Católica, patrocinada por la diócesis de Valladolid, están intentando beatificar a la reina Isabel. No es de todo sabido la importancia que tiene la reina Isabel, no solamente para España, sino como reina de América también, y ese aspecto católico y ese aspecto que la historia le ha dado como la gran conquistadora de América y, por tanto, la que llevó nuestra cultura, nuestra lengua, la religión a América y consiguió unificar gran parte del Estado americano, de América del Sur y América Central, en lo que es la corona de Aragón, en aquel momento, la corona de Castilla, León y Aragón.
Ha mencionado a la comisión que está promoviendo esa causa de beatificación de Isabel la Católica. ¿Qué otras acciones cree que serían muy buenas para, precisamente, que conozcamos nuestra propia historia y figuras tan relevantes como la de Isabel la Católica, además de esta obra de teatro? Sé que la comisión ha trabajado mucho y está trabajando mucho en dar a conocer la historia y la figura de Isabel la Católica. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para que tengamos un conocimiento de nuestra historia y que no se nos olvide?
Bueno, conocemos desgraciadamente que la historia es una de las facetas olvidadas en la educación actual, y también en Medina del Campo, por ejemplo, es una ciudad donde falleció la reina Isabel la Católica, que está trabajando todos los años haciendo representaciones de la vida de Isabel la Católica, de la muerte de Isabel la Católica. Han hecho obras de teatro escenificando el testamento, el momento testamental de Isabel la Católica, y la comisión de Isabel la Católica, me consta, a través también de José Luis Rubio, un sacerdote que vive en Medina del Campo, que están trabajando mucho en Madrigal de las Altas Torres, donde nació la reina Isabel. En Medina del Campo cada año hacen la feria medieval con representaciones teatrales para fomentar la figura de Isabel la Católica. Nosotros, como Hermandad Monárquica de España, no podemos más que celebrar este tipo de actos para dar a conocer el legado histórico de nuestra patria, el legado histórico de España, que es muy amplio y extenso.
¿En la obra de teatro dónde puede verse? Hemos mencionado el Colegio Universitario Santa Cruz La Real el día 22, ¿a qué hora?
Pues esto es el sábado 22 a las 8:30 de la tarde, en el, como muy bien has dicho, en el Colegio Mayor Universitario Santa Cruz La Real, en la Plaza Santo Domingo, en Granada. El teatro tiene una capacidad para 280 personas. En este momento, que estamos a 10 días todavía, ya tenemos confirmadas 170 y esperamos que sea un éxito y que podamos llenarlo. Aprovechamos además en este acto para hacer un hermanamiento con la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España y será un momento entrañable para todos. Esperamos que la gente pueda disfrutar del teatro, de la obra de teatro, y que lo disfruten y que conozcan de primera mano cómo fue aquella boda de los Reyes Católicos.
Y quienes deseen asistir, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde acudir a sacar la entrada? ¿Allí mismo?
Bueno, la entrada es gratuita, no cobramos la entrada. La Asociación Monárquica de España, la Hermandad Nacional Monárquica de España, somos una asociación sin ánimo de lucro, donde no cobramos absolutamente nadie dentro de la organización, y nos hemos propuesto dar a conocer el legado histórico a través de este tipo de obras. Quien esté interesado puede mandar un correo electrónico a reservas@monarquicosdehispana.es y hacer una reserva para tener acceso al teatro.
Pues en Granada tenemos desde luego una oportunidad de lujo, que es conocer a través de esta obra de teatro cómo fue Pinceladas, porque es un episodio muy, muy intenso probablemente, para conocer esa boda del matrimonio que cambió el mundo, Isabel y Fernando. A José Fernández, que es el presidente de la Hermandad Nacional Monárquica de España, le damos las gracias también por explicarnos la importancia de lo que se va a representar el día 22, que, como decimos, todos los granadinos que lo deseen pueden asistir. Gracias, José.
Muchas gracias por vuestro apoyo y difusión. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Seguimos hablando de los Reyes Católicos y esa obra teatral que se representa, como decimos, el día 22, titulada El matrimonio que cambió el mundo. All these mountains are hard just sometimes. Vamos a hablar con el director de esta obra de teatro que está con nosotros y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Carlos Recio.
Hola, buenas tardes.
Carlos, que es el director, es también actor y es además guionista de parte del guión que llevan sobre las tablas a esta representación de una boda que, como decimos, cambió el mundo. ¿Cómo decidieron organizar esta representación, esta obra de teatral?
Esta obra de teatro, es una representación de varias etapas de la vida de Isabel y Fernando y terminando con la boda, que claro, es lo que realmente cambió el mundo, si lo piensas. A partir de esa época, de esa fecha, cambió España y cambió el mundo entero, la forma de ver la vida y el comercio que había.
¿Y cómo se han preparado para esta obra? Porque resumir un aspecto tan importante como fue este matrimonio, ¿cómo se han preparado?
En tan poco tiempo, porque además es que solamente es una hora y cuarto aproximadamente de obra. Hay muchísimo que meter, muchísimo de lo que hablar. Se han hecho pequeños resúmenes de los momentos más importantes que ellos han tenido, de la conquista de Granada. Hay varios poemas, o sea, la obra es una acción, una serie de poesías escrita por José María Gómez, y luego hay partes también en prosa que la estamos preparando pues todas las semanas, 3 días a la semana. Porque hemos tenido nada, muy poquito tiempo, una cosa de un mes, un poco complicado, pero vamos, que está saliendo muy bien y muy bonito y va a gustar.
Lo están preparando con intensidad, ¿no? En apenas ese mes que nos dicen. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues lo estamos viviendo con intensidad y muchas veces, en vez de llamarnos por nuestros nombres, nos llamamos por los nombres de la obra, porque estamos tan metidos en ella y investigando y mirando, y esto fue así y esto fue de otra manera. Bueno, digo, mira, ya es como si fuéramos los Reyes Católicos.
Metidos en el personaje totalmente.
Pero muy bien, muy bien, muy bien. Muy contentos, y vamos a representar a Isabel y a Fernando. Es una maravilla.
Sí, porque
es un placer, es un placer. Yo lo hago todos los años en Madrigal también, y vamos, es un placer.
Porque hay que decir que Carlos Recio, hemos dicho que es el director y es también guionista en parte del texto que se representa, es que es actor porque interpreta al propio Fernando. ¿Cómo ha sido lo de meterse en la piel del Fernando el Católico?
Pues poco a poco ha ido cambiando el personaje, porque llevo 9 años interpretando a Fernando, y poco a poco ha ido modificando. Ya te digo que es que hay gente en varios sitios que me llama Fernando. Ya me tengo que dar la vuelta porque sé que me están llamando a mí. Pero con mucha alegría, y es una maravilla. Además, es una época que a mí me gusta mucho, la época de los Reyes Católicos. Es como si hubiera vivido en ella. Entonces, me encanta.
¿Hay algún aspecto de la vida de Fernando el Católico que le atraiga? ¿Algún aspecto de la vida de Fernando el Católico que le traiga o que le haya ayudado para preparar el personaje?
Pues en esta obra, el momento en el que llegaron a escondidas, él llegó de Zaragoza a escondidas, de allí de Aragón, a Dueñas, al palacio, que quedó con Isabel. Para que no se enterase nadie de la corte, o sea, que no se enteró nadie. Entonces, ese momento sí que ha tenido mucho. No lo interpretamos ni se habla de él tan siquiera, pero sí que es un momento que nos está ayudando, sobre todo a mí, como personaje de Fernando. El momento en el que vino oculto como si fuese un mozo en un carruaje, vamos, no podía tan siquiera decir a príncipe, porque le podían matar o le podían arrestar, y vino oculto. Entonces, ese momento es interesante.
Claro, vienen desde fuera, desde otros puntos de España, desde Valladolid o desde algún sitio más.
Nosotros vamos desde Valladolid, de que hay gente que va a ir de Mallorca a verla, de Ávila, de Segovia, de Madrid, o sea que sí que va a ser muy interesante, y hay que hacer, claro, pues el matrimonio que cambia el mundo. Deberían de tener un día al año, igual que hay pues el día del cáncer, el día de la república, el día de lo que sea, pues el día de la monarquía también debería de estar, la verdad.
Volviendo a la obra de teatro y a ese punto de la vida tan importante de un matrimonio que cambió el mundo y sobre todo España, que logró la unidad de España, que llevó la evangelización de los pueblos con la fe cristiana a América Latina. Yo decía al principio cómo se puede resumir todo eso en una obra de teatro. No sé si hay algunas pinceladas dentro de la obra de teatro que son claves y que nos pueden dar una idea un poco de cómo fue el matrimonio entre Isabel y Fernando.
Claro, el matrimonio, después del matrimonio viene toda la historia que trajeron. A partir de su matrimonio es cuando se funda España. España no existía. Una vez que ya muere Isabel, pues ya empieza. Pero España, como tal, empieza ahí, justo en ese momento, con todas sus conquistas y con los Reyes Católicos. Uh-huh. Y tiene, claro, ahí en la obra se habla de ciertos momentos en los que se hace alegoría pues a la conquista de las Américas, a la conquista de Granada, a momentos incluso del padre de Isabel, de la familia de los Trastámara, de Isabel y Fernando. Se hablan de en poco tiempo, se cuenta mucho pero se cuenta poco, porque tienen tanto que contar que ya te digo que yo cada año hago una obra diferente y cada año es un mundo.
Da para hacer una obra diferente cada año.
Da para,
¿verdad?,
hacer una obra, pero larga, ¿eh? Sí. Larga.
Bueno, cada año un aspecto dentro de lo que supuso este matrimonio, está claro.
A ver, está claro, date cuenta, la conquista de las Américas, las Indias, todo. No se ponía el sol en lo que era España antes, el país de España, todo a su alrededor. No se ponía el sol. Ahora, mira en lo que nos hemos quedado.
Ya.
Pero vamos, fíjate si hay para hablar.
Sí, de lo que nos alegramos es de tener unas figuras en nuestra historia de España tan importantes para lo que significa el país y para lo que significa también desde el punto de vista de la fe y del mundo social y político de la época y todo lo que ha venido después. Y también damos gracias a Carlos Recio y a su equipo de actores que van a interpretar el día 22 La Boda Real, el matrimonio que cambió el mundo, que habla nada más y nada menos que de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos. Gracias, Carlos, y serás bienvenido en Granada y estupendo que puedas disfrutar. Gracias. También de la ciudad.
Gracias a vosotros, seguro que sí, vamos, estoy deseando de volver.
Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo.
Nos marchamos. Gracias a todos por estar con nosotros. Volvemos con más noticias el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Sigan informados aquí en COPE. Gracias. Un abrazo de Paqui Pallarés y hasta pronto.